suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear.
Buenas tardes, ya estamos otra vez aquí en los estudios de Coleganés para dar comienzo a una nueva emisión del programa Tu Voz en el Aire, el programa de acción social que presenta la Asociación Cultural Respirarte. Como siempre, desde los estudios, como ya decimos, de Coleganés, José y Ricardo para abrir esta nueva emisión que esperamos que sea de vuestro interés.
Hola, buenas tardes, aquí estamos de nuevo en otro programa de Tu Voz en el Aire. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues en nuestro programa de hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a temas que vamos a ir desgranando a continuación. Comenzaremos con las habituales noticias de los últimos días que nos han parecido reseñables y haremos un breve comentario sobre las mismas antes de dar paso a los dos bloques, a los dos clásicos bloques que tenemos preparados y que son los principales para el programa de hoy. En el primer bloque, José, el compañero, nos hablará de empleo y discapacidad. Trataremos de temas como modalidades o formas de empleo del colectivo, evolución y situación actual, iniciativas reseñables y encaminadas a favorecerlo. Luego tenemos una segunda parte del programa en la que voy a empezar a hablar de un tema que a lo mejor todo el mundo lo conocemos. Todo el mundo conocemos, ahora veremos de qué estoy hablando, pero a lo mejor lo que habría que hacer es dar un poco más de información para que sepamos pues cómo funcionan, cómo realizan su actividad y cómo podemos llegar a serlo. ¿De qué estoy hablando? Pues os voy a leer unas líneas que me he escrito esta tarde en un momentillo antes de venir, que dicen algo así como: cuentan que hubo un tal Hunter Doherty que llegó a médico. Siendo joven, su madre le llevó a un hospital psiquiátrico. Allí conoció a Rudy, un hombre que tenía alucinaciones y miedo a multitud de cosas. Gritaba. En lugar de temerle, jugó con él. Hoy hablaremos precisamente de eso, de los descendientes de ese movimiento, del movimiento de Doherty, de los dohertinianos. Todos los conocemos como payasos de hospital. Olvidaba deciros que Hunter Doherty se le conoce como Patch Adams. Hablaremos de payasos de hospital. Os contaré cómo trabajan, qué es lo que hacen. Nos acercaremos un poco a su actividad, qué asociaciones existen. Cómo podemos ser payasos de hospital si es que queremos serlo. Os acercaremos a una actividad que todo el mundo conocemos, pero que no sé si realmente sabemos cómo trabajan.
Mm-hmm. aunque tú no lo sepas. Me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el primer bloque del programa, este que habitualmente dedicamos a noticias, efemérides y vamos, un poco eventos, un poco de la actualidad. Y que hoy, dado un poco la temática de esa primera parte que hemos quedado en que va a versar sobre empleo y discapacidad, pues están muy relacionadas con ellas. En primer lugar, quería reflejar que ha salido recientemente un estudio relacionado precisamente con el tema del empleo de las personas con discapacidad, que ya otra vez hemos comentado, y en el que dice que con los últimos datos que se tienen, que corresponden al primer semestre de 2015, pues los contratos indefinidos de ese tipo de colectivo han aumentado un 20%, pero que la tasa de paro continúa siendo muy alta, es decir, un 33%. Además, se comenta el tema paradójico de que, si bien en el ámbito europeo somos precursores, o España es precursora en política de integración, se produce, como ya decimos, la paradoja de que la tasa de integración laboral europea, o sea, es decir, la media europea, duplica a la española. Tema también reseñable. Otro tema también relacionado con empleo y discapacidad, pues es el hecho de que la Fundación FSC Inserta, que pertenece es un poco la rama de la Fundación ONCE que está más dedicada a fomentar el empleo de las personas con discapacidad, pues ha reclamado el hecho de que se pueda, digamos, que las personas con discapacidad puedan, digamos, hacer al mismo tiempo, es decir, hacer compatible un salario con la pensión que habitualmente tienen, porque hasta ahora se viene produciendo el hecho de que muchas personas con discapacidad que tienen, digamos, esta pensión no dan el salto al mercado de trabajo un poco por miedo a perder esta pensión. Es decir, entonces, pues parece ser que es una de las cosas que más se reclama en este tema. Tú, Ricardo, si quieres intervenir en algún momento.
Sí.
Vale. Dime.
No, quería decir que ahora que me estaba acordando que estás hablando de todo esto, ayer en el Twitter de la Asociación Cultural Respirarte, aprovechando un poquito...
Ah, sí, comenta. Vamos a abrir ahí como una nueva ventana, ¿no?
Sí. Estamos acercándonos a... Bueno, ya estamos casi en periodo preelectoral. Y nos estamos acercando a la campaña y a las elecciones después, aprovechamos para hacer una pregunta que se ha quedado sin respuesta, y eso que por lo visto en el Twitter la gente contesta y eso, pero tendremos que insistir porque me imagino que...
Hay que machacar bastante.
Claro, hay que machacar.
Además,
preguntábamos en abierto al Partido Socialista, al Partido Popular, a Podemos y a Ciudadanos y a Izquierda Unida, y bueno, a todo el que quiera contestar, ¿qué políticas quieren llevar a cabo, qué es lo que quieren hacer de cara al tema de discapacidad, que es un tema que se ha congelado, con el tema de la crisis y los recortes, y ahora pues es un buen momento para preguntarles, que se mojen un poquillo y que nos cuenten.
Sí, además, lo hemos colgado también ahí en el Twitter nuestro de la asociación, creo que también en el Facebook. No recuerdo ahora mismo las fechas, pero sí que las próximas semanas está previsto que el Inserso celebre una jornada que parece que va a ser bastante importante, que lleva por título el futuro, algo así como el futuro de la ley de la dependencia, esta que tanto hemos hablado aquí y que surgió como algo súper novedoso y que parecía que iba a dar respuesta o solución a muchos de los problemas de este colectivo, pero que, como ya comentamos en un programa pasado, pues prácticamente ha quedado reducida, pues, sobre todo en según qué comunidades. Sí que es verdad que hay comunidades en las que se ha llevado bastante, o sea, con bastante buen éxito. En otras, prácticamente estamos todavía a cero, ¿no?
Claro, es que es sencillo, o sea, es cierto que vino la crisis, que llegan los recortes, que podemos echarle la culpa al gobierno actual que tenemos de lo que ha pasado con la ley de la discapacidad, o sea, con la ley de la dependencia, pero a ver, que nos digan, que nos cuenten, que se mojen un poquito, que no se dediquen solo a contarnos medidas electoralistas, que nos digan qué va a pasar con las personas con discapacidad, con las familias, con el entorno de esas personas en relación con la ley de la dependencia. Y sobre todo que nos digan, pues Podemos, el PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos, el Partido Popular, que nos digan qué van a hacer. Bueno, el Partido Popular entiendo que seguirá en la línea, ¿no?
¿Cómo?
Que el Partido Popular entiendo que seguirá en la línea.
Bueno, no sabemos. Yo creo que el día este, el 20D, ¿no?
20D.
Bueno, pues de lo que suceda ese día, pues van a depender muchas cosas. Por primera vez, yo creo que en años, pues en procesos electorales, la cosa no está nada clara. Parece ser, o sea, las últimas elecciones que hemos tenido, cuando llegaba este evento, prácticamente se sabía lo que iba a pasar.
Sí, está. Hoy he leído una encuesta que...
Y hoy está todo prácticamente en el aire, ¿no? O sea...
Hoy he leído una encuesta que me ha dejado un poco sorprendido, pero bueno, yo la traslado, pero vamos, no sé. Es una encuesta que le da, no sé si en torno a 130 diputados al Partido Popular, 80 a Ciudadanos, 75 al PSOE.
Bueno, pero...
Y a Podemos...
Yo he leído muchas de esas encuestas y la verdad es que yo creo que esto ya también, sobre todo con el tema de Ciudadanos, ya pasó un poco con las pasadas elecciones autonómicas, que en las fechas anteriores le daban mucha más...
Y pasó con Podemos al revés.
Exactamente. Yo creo que todavía hay un grupo de votantes que ahora mismo se puede declarar abiertamente una opción, pero que yo creo que muchos de esos votos van a volver luego al PSOE y al PP. Entonces, bueno...
Además hay que tener en cuenta que los partidos estos emergentes, como lo llaman ahora,
sí,
Podemos y Ciudadanos, están de cada uno en su ámbito ideológico, están ocupando el espacio central, la izquierda, la derecha, y ese es justo el espacio donde hay más porcentaje de abstención.
Efectivamente. Bueno, pues relacionado también con el tema este que estamos comentando, y precisamente relacionado con el tema que tú comentabas de qué van a hacer los partidos políticos, pues mira, el Ayuntamiento de Madrid, por primera vez, tú sabes que yo soy bastante crítico con la gestión actual del Ayuntamiento de Madrid.
Ya te sigo yo en el título.
Pero, no, aquí sí que verdad, es una noticia que... O sea, bastante positiva, y ese es el tío que el Ayuntamiento de Madrid pues va a subvencionar al CERMI, a este organismo tan traído y tan llevado, pero vamos, lo que venía la historia, para fomentar la participación de personas con discapacidad, pero sobre todo van a reservar una parte de todos los contratos municipales, es decir, pues temas de limpieza, cocinas, tal, todo, a centros especiales de empleo. Es decir, está previsto. Además, se incluyó una enmienda precisamente de Ciudadanos para que, digamos, esta acción se lleve a cabo no más allá de 12 meses. O sea, antes de 12 meses se debe haber puesto en marcha esto, el tema este de que una parte de todos los contratos municipales, pues entiendo que de servicios generales, pues se reserve para los centros especiales de empleo. Yo creo que, bueno, que es una buena noticia.
Muy buena idea.
Luego también, otra buena idea, el PSOE propone un plan integral de discapacidad y accesibilidad, pero sobre todo ha propuesto, precisamente también en el Ayuntamiento de Madrid, no sabemos al final si se va a llevar a cabo, entiendo que sí, la celebración de un pleno extraordinario monográfico sobre discapacidad, que además se lleve a cabo precisamente en torno, a ser posible, el 3 de diciembre, que es el día en que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, esta semana, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, no recuerdo el día, el PSOE llevó esta propuesta, que me imagino que será aceptada, porque al igual que esta otra noticia que hemos comentado antes, que fue además aprobada por unanimidad, es decir, por todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento, entiendo que esta tampoco va a suponer y se llevará a cabo. Y luego otra noticia más, seguimos estando en Madrid, está ya a nivel de la comunidad. La Comunidad de Madrid va a destinar 60 millones de euros para aumentar en torno a 2.500 plazas la atención, o sea, plazas para personas con discapacidad y enfermedad mental. Bueno, siempre hemos comentado que todo lo que se aumente es bueno, pero que aún así, como ya comentamos en el programa que dedicamos a la vida de dependencia, pues sigue siendo claramente insuficiente. Pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa, sobre todo a partir del próximo año, con el próximo gobierno, ¿no?
Sí, con el próximo gobierno que empezará, por lo visto, a trabajar a partir del 13 de enero, por ahí, ya dije el otro día.
¿Cuándo?
El 13 de enero, que es cuando se... el 13 de enero se constituye el Congreso o algo así. Creo que es cuando tienen que empezar a...
Sí, porque ahora mismo estamos sin gobierno, ¿no? Creo recordar, ¿no? Ahora mismo
hay
un gobierno en funciones, pero ya no hay plenos.
Lo
ni...
que pasa es que ahora está... cuándo empieza el periodo, pero hay un periodo en el que trabaja la Diputación Permanente.
Efectivamente, para temas, sobre todo, temas de urgencia, temas del día a día, pero que ya, digamos, creo recordar que el último pleno se celebró hace unos días y además se despidieron ahí los diputados.
Que aprovecho para recordar, y el que quiera leer entre líneas me entenderá, que la Diputación Permanente significa que no hay vacío de poder.
Es evidente, claro.
En algún sitio de España. Por haber tomado una serie de decisiones que han tomado esta semana.
Ah, bueno, ya.
Han pillado. Sí.
No, te quiero decir que efectivamente ya no se van a celebrar frenos como tales, no hay más propuestas, no se van a votar más pero
exacto,
evidentemente
eso
hay un, lo que dices tú, un grupo ahí de tal que mantiene, un poco el orden, ¿no? Aquí en
O sea que no estamos en vacío.
Deseo angustia, sangre y desamor. Mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena.
Bueno, pues aquí estamos otra vez de vuelta. Vamos a empezar esta primera parte que yo dedico un poco a temas más ásperos, ¿no? Porque es un poco la parte que trato más temas legales y tal.
Te dejo a ti el trabajo sucio.
No, hombre, además el de hoy va a ser muy breve. Lo que pasa que como sí que es verdad que llevamos muchos programas tocando el tema del empleo y la discapacidad, pues sí que quería yo un poco hoy... Y dado que precisamente el empleo es uno de los caballos de batalla, ¿no?, del colectivo de discapacidad, sobre todo en general, y discapacidad intelectual en particular, para, digamos, conseguir esa plena integración, es decir, cuando hablábamos de integración o de inclusión, hablábamos de eso, del acceso de las personas con discapacidad a todos los ámbitos de la vida, es decir, social, cultural, deportivo, pero fundamentalmente el de empleo, ¿no? Es decir, si ahora mismo si no tienes un empleo...
Es que el empleo es la puerta
para
cualquier,
¿no?,
colectivo, para la inclusión.
Entonces, pues bueno, vamos a ver un poco qué mecanismos o qué formas tienen las personas con discapacidad para acceder a conseguir, digamos, un puesto de trabajo. Hay dos formas fundamentales, que son lo que es a través de un empleo ordinario, es decir, como tú y como yo, o a través de lo que llaman el empleo protegido, porque luego hay una tercera modalidad, que es lo que llamamos los centros ocupacionales, que tú y yo bien conocemos, pero que son más una modalidad asistencial que propia de empleo, ¿no?
Sí.
Entonces, en cuanto al empleo ordinario, es decir, accederían a un puesto de trabajo como tú y como yo, pero sí que es verdad que la ley establece una serie de, digamos, de mecanismos para favorecerles y que son, por un lado, lo que llamamos la cuota de reserva, este famoso porcentaje que se reserva, que las empresas deben reservar o cubrir con personas con discapacidad y que actualmente es otro de los caballos de batalla de muchas asociaciones y organismos para precisamente que se cumpla, es decir, por experiencia sabemos que la mayoría de las ocasiones no se cumple. Esta cuota de reserva es del 2% para cualquier tipo de empresa y sube, si mal no recuerdo, hasta el 7% para el sector público, es decir, un organismo público, un ministerio X, pues de todas sus contrataciones o de todas sus plazas debe creo que está entre el 5 y el 7 según qué características tenga para personas con discapacidad y cualquier empresa el 2%.
Sí.
Entonces sería, es lo que llamamos la cuota de reserva, ¿no? Es decir, uno de los mecanismos que disponen estas personas para acceder al mercado laboral. Y luego tenemos pues una serie de lo que llamamos las ayudas o fomento del autoempleo, que va encaminado pues a que las personas con discapacidad pues trabajen por cuenta propia, constituyan cooperativas, sociedades laborales. Ahora mismo está muy de moda he leído varias noticias encaminadas a fomentar el que las personas de discapacidad trabajen como autónomos, es decir, se constituyan como trabajadores autónomos, ¿vale? Estas serían, digamos, las dos primeras medidas del empleo ordinario. Hay otras también, que es lo que llamamos el empleo con apoyo, que son todas aquellas actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan los preparadores laborales. Esto también tú y yo más o menos sabemos un poco del tema, y que no son ni más ni menos que pues una serie de personas que en el propio puesto de trabajo pues acompañan a los trabajadores con discapacidad para conseguir esa inserción en el mercado laboral. Y luego, finalmente, tenemos lo que llamamos el empleo protegido, y que se desarrolla fundamentalmente a través de los centros especiales de empleo, que también conocemos tú y yo más que de sobra, y luego a través de los enclaves laborales. Es decir, el empleo protegido tiene fundamentalmente estas dos modalidades. Los centros especiales de empleo, que son centros públicos o privados, donde se realiza un trabajo relativamente productivo y aseguran una cierta remuneración para los trabajadores con discapacidad. Y luego los enclaves laborales, que no son ni más ni menos que cuando empresa cede parte de sus instalaciones, pues para que allí, un grupo de personas con discapacidad pues desarrolle una actividad. Eso es un poco las dos modalidades que yo quería reflejar. Como vamos a hablar muchos programas sobre el tema de discapacidad, pues acaba de llegar
invitada vamos a tener, ya os hablaremos después de que...
Sí, hablaremos ahora después. Está relacionada, muy, muy relacionada con la segunda parte del programa. Entonces, pues bueno, ahora Ricardo nos la presentará. Bueno, pues mi parte tampoco quería ir más allá, simplemente quería sentar un poco estas bases de un tema del que estamos hablando muchas veces y que pues muchas veces no tenemos claro cómo va el tema. Ricardo, preséntanos a...
Bueno, pues acaba de entrar la primera invitada que vamos a tener, pues esto, del ciclo que os he dicho que voy a realizar en los próximos programas. Vamos a hablar de los payasos de hospital, y qué mejor manera de hablar con ellos que hablar de ellos que hablando con una de ellas, que nos introduzca un poco en qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué asociaciones existen. Si a alguien le interesa, yo animo aquí a que a alguien le interese, si a alguien le interesa, qué es lo que puede hacer para hacerlo, y además de eso, pues también abrir un poco una puerta al mundo clown, al mundo de los payasos y las payasas, y que nos cuente también qué otras cosas más pueden hacer, porque yo sé que hace muchas cosas más aparte de ser payasa de hospital. Entonces, yo creo que vamos a hacer una breve cuña, ¿no? Y a continuación empezamos con mi parte. En breve. Que estamos en el lado técnico, tenemos aquí una serie de... Estamos buscando el botón, que no lo encontramos.
No, es que simplemente queríamos meter la cuña, pero me he acordado de que la cuña todavía no la tenemos grabada.
Entonces... No, pero yo cuando he dicho cuña, yo cuando he dicho cuña me refería a música o cualquier otro tipo de... Ya sabéis que somos muy amateurs.
We'll be right back.
pues después de esta música celta que anima los corazones y alimenta los espíritus, vamos a empezar ya con mi parte. Mi parte que ya os he avisado, os voy a dar mucho la paliza en los próximos meses, en las próximas semanas con el tema. Traeré a todos los payasos y las payasas que pueda. Si hace falta montamos aquí un cirio. Pero yo quiero hablaros de una actividad que también es acción social. No solo la actividad, el trabajo que os estamos hablando en estos programas con las personas con discapacidad intelectual que hacen los profesionales, cuidadores, educadores en los centros con personas con discapacidad intelectual, sino también hay otro tipo de actividad que hace otro tipo de profesionales con otro tipo de colectivos. En hospitales, en residencias con mayores, con personas con enfermedad mental, existe el trabajo de los payasos de hospital. Yo me traía aquí pues un librito que me compré hace muy poco, le compré a una compañera, pero la mejor manera que tenemos de conocer qué es esto es que hable los que saben más, aunque intento yo aprender un poco, pero yo sé que nuestra invitada sabe más. Con todos vosotros os voy a presentar a Pilar Purpurina.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Pilar, pero Purpurina es mi nombre de clown. Y bueno, como dice Ricardo, soy payasa de hospital.
Ahí.
Vale.
Entonces, la pregunta es obligada. ¿Qué es un payaso de hospital?
Bueno, soy payasa de hospital. A ver cómo te explico qué es un payaso de hospital. Hay muchos tipos de payasos de hospital. Hay payasos que pasan por habitaciones y pasan un poquito a dar una fantasía, a crear una fantasía en los niños y transformar un poco pues la realidad que tienen. No la podemos cambiar, pero sí la podemos transformar. Podemos hacer un poco de fantasía y que el rato que está un payaso en su habitación sea un poquito más...
Más llevadero.
Sí, un poquito más divertido para ellos y para la familia sobre todo. Y luego están los payasos terapéuticos. Yo soy payasa de Sunny Clown. En Sunny Clown somos payasos que nos preparan muy bien. Antes de ir a un hospital hacemos varios cursos y somos payasos que estamos tratando desde nuestro clown, ayudando, pues tenemos un equipo de neuropsicólogos que hablan con nosotros antes de entrar a una habitación o de hacer una intervención o un taller para adolescentes. Entonces, estamos en psiquiatría con adolescentes, estamos en psiquiatría con niños, estamos también para adultos con daños cerebrales y, bueno, pues desde el clown intentamos que puedan poder ayudarles de alguna manera.
¿Cualquier persona puede ser payaso de hospital?
Con una preparación previa, sí.
¿Y qué es lo que habría que hacer? Que imagínate que ahora nos está escuchando alguien que... Un chaval, yo qué sé, 17, 20 años, una chica, que quiera ser payaso de hospital.
Ya te digo que hay muchos tipos de payasos de hospital. Por ejemplo, para ser un payaso de hospital de Sunny Clown, sí tienes que hacer una preparación previa y apuntarte a unos cursos. Y son 5 niveles los que tienes que pasar, 5 cursos. Y bueno, suelen ser intensivos de fines de semana, viernes, sábado y domingo, pero en el cuarto curso creo que ya empiezas a hacer un poquito de prácticas en hospitales y en prácticas en teatro del hospital en el Niño Jesús, que tenemos un teatro precioso. Luego también soy del Circo de Piruleto, que en el Circo de Piruleto yo soy muy contenta porque soy una payasa celadora. Y recogemos a los niños que van a operar al día siguiente. Estamos de lunes a domingo. Estamos en el Niño Jesús y en varios hospitales más. Estamos también en el 12 de octubre. Bueno, llevan 4 hospitales, me parece. Y mi función, por ejemplo, que voy los domingos, es recoger a los niños que van a operar al día siguiente. Me llaman de admisión cuando hay un ingreso y voy siempre con un compañero. Entonces intentamos que el niño entre con el menos estrés posible. Y acompañamos a los padres. Les explicamos un poco dónde está todo del hospital, porque muchos niños vienen de fuera de Madrid y no conocen nada el hospital Niño Jesús en este caso. y vamos explicándoles un poco, y uno de los payasos está con el niño para que entre con el menos estrés posible. Y bueno, que vean también que tenemos un teatro precioso, que pueden ir al teatro los niños, tanto hospitalizados como los que no están hospitalizados. Y luego, mientras hay una acogida u otra, un ingreso, y mientras nos llaman o no, pues estamos haciendo habitaciones. Vamos a las habitaciones de los niños que no se pueden levantar o que están recién operados y no pueden ir al hospital. Y bueno, pues les hacemos una visita e intentamos animar un poquito el ratito que estamos.
Estamos hablando, has mencionado un par de veces a Sunny Clown. Vamos a contar un poquillo qué es Sunny Clown. ¿Qué es Sunny Clown?
Bueno, Sunny Clown somos payasos para la salud. Y claro, dedicados a estar en hospitales. También hacemos otras cosas sociales, pero lo más importante es que estamos en hospitales y también en centros de salud, porque hemos hecho también algunas cositas para medicina preventiva.
¿Trabajáis para más centros, para más...?
Pues hemos hecho algunos talleres, por ejemplo, para diabéticos, para gente mayor, para diabéticos, en centros... Pues no recuerdo los centros, pero vamos, hemos hecho en algunos centros, sí, lo tenemos en Sunny Clown, lo pueden ver en la página web de Sunny Clown o en el Facebook de Sunny Clown.
Sí, podéis entrar en www.sunnyclown.com, será, creo que sí.
Pues no lo sé de memoria.
Ahora de memoria, creo que sí. Sunny Clown todo junto, creo que es, sí.
Sí, y bueno, ahí también habrá enlaces, salen algunos programas de televisión que explican un poquito lo que hacemos en los hospitales y pueden ver nuestro trabajo.
Hace poco hubo un programa en televisión, se emitió, cuéntanos un poco qué es lo que hiciste.
Es el programa Crónicas, es un programa de televisión de La 2 y bueno, se puede ver en televisión a la carta, se puede buscar el programa Crónicas, dedicados a payasos de hospital.
Me has dicho que trabajáis también para otros centros. Para enfermedad mental trabajáis también. He visto alguna foto.
No exactamente es enfermedad mental. Son daños cerebrales. Son personas que a lo mejor les ha dado un ictus o han tenido un accidente de moto o de coche, que eso también sale en el programa de televisión y se pueden ver algunos casos. La verdad que te acogen así un poco.
Estabas diciendo antes que hacéis habitaciones, o sea, que vais a habitaciones en el Hospital Niño Jesús.
Sí.
Tú también sé que eres clown, aparte de clown de hospital, haces tus animación, haces animaciones,
sí.
Haces actuaciones. ¿Actúas como clown, como payasa de hospital, de igual manera cuando haces una actuación que cuando vas a una habitación?
No.
¿Qué diferencia hay?
Muchísima. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia de llegar a hacer una animación o un sketch de payasos o lo que sea. Con niños que están fuera, por ejemplo, en un cumpleaños o algo así. Que un niño que, por ejemplo, no se puede mover o que le han hecho una punción lumbar o está un poquito más pachuchillo y entonces tenemos que tener mucho más cuidado. Tenemos que cuidar mucho más su entorno, tenemos que saber qué tenemos que decir y qué no podemos decir, porque son niños que están más sensibles, por supuesto.
O sea, que tiene trabajo, tiene su...
Sí, por eso la preparación previa. No es lo mismo, aunque lleves siendo payaso muchos años, el que llegues a una habitación y seas payaso, el niño a lo mejor no puede reaccionar, no reacciona muy bien. Tienes que saber cómo si el niño está pachucho, a lo mejor no tiene ganas de ver un payaso, claro. Ni tiene ganas de reírse. Pero nosotros intentamos pues entrar y que nos deje ese huequecito para poder
¿Cuántos
jugar.
¿Cuántos años llevas ya en esto? ¿Cuánto tiempo?
Pues creo que unos 7 o 8 o así.
Ya tienes un bagaje.
Sí.
Ya tienes un bagaje. Podríamos decir que es acción social clown, una especie de acción social, una manera de hacer acción social. Pero tú también eres payasa, haces animaciones y teatro.
Sí.
Actividades teatrales, ¿qué haces?
Bueno, también lo hago socialmente, lo del teatro, ¿eh? Los miércoles actuamos, sí, ¿no?, en el Teatro del Niño Jesús y somos varios payasos también. Somos payasos de hospital, sí, pero estamos en el teatro.
Quiero decir que es más animación teatral, que no es tanto como ir a...
Sí, ahora mismo vengo de una, además.
¿Qué? ¿Y
de
dónde
una animación, cuentacuentos, en el Viso de San Juan, acabamos de actuar en un teatro. Y bueno, pues muy bien, un cuento sobre Halloween y bueno, pues unos 200 niños aproximadamente.
¡Jole!
Y muy divertido.
Lo cierto es que yo ya te he visto, le cuento a los oyentes... ya te vi en las fiestas de Fuenlabrada, en la Carpa, sí, de Ciudadanos con Gustavo Spaghetti.
Sí.
Y fue fantástico.
Es que no todo es el trabajo social, también, claro. También los payasos comemos.
Claro, hombre, claro.
Y tenemos gastos y eso.
O sea, haces animaciones, claro. Haces teatro.
Sí, como trabajo.
Como trabajo. Sí. O sea, que se te puede contratar entonces, se te puede llamar.
Sí, claro, claro.
Bueno, pues ya sabéis.
Sí, yo os dejo mi número ahora mismo.
Si la queréis llamar, podéis hacerlo a través de la Asociación Cultural Respirarte.
Sí, pero bueno, hago muchas cosas sociales, muchas. Por ejemplo, dentro de un mes, aquí en Leganés se va a recaudar unos fondos para los niños del Sáhara, que tenemos una asociación en Leganés que traen a los niños todos los años en verano y están un mes o dos en familias de acogidas. Y bueno, no sé bien lo que ha pasado, pero ahora mismo se han quedado muchos sin casa, se les ha inundado y están recogiendo unos fondos y va a ser todo, vamos a hacer un espectáculo en el José Saramago, en el Teatro de Leganés, en uno de los teatros, 27 y 28 de noviembre.
27 y 28 de noviembre.
Sí, y ahí pues va toda la gente que va a actuar, que van a ir muchos payasos además, van a actuar voluntariamente para que se pueda recaudar unos fondos para esos niños.
¿Qué asociación es de la que le ganes? ¿Cómo se llama?
Pues bueno, yo voy a través de la asociación Distrito Rock.
Sí.
Pero la asociación para los niños saharauis realmente no sé el nombre, no sé si tienen un nombre concreto. Ya. O sea, he trabajado muchas veces para ellos, incluso en verano cuando estaban aquí los niños del Sáhara, pero no sé qué nombre tienen. Yo voy siempre a través de la Asociación Distrito Rock de Leganés.
O sea, 27, 28 de noviembre...
Son los que organizan, además, la Asociación Distrito Rock, los que organizan todo.
En el Teatro José Saramago, por la en horario de tarde, ¿será?
Pues esperemos que podamos cogerlo todo el día.
Ahí, ahí.
Y que desde por la mañana hasta por la tarde haya actuaciones cirquenses, pero también que haya grupos de rock.
Ay, música.
A mezclar un poco todo.
Y acción,
sí.
Clown.
Sí, sí,
acción,
sí.
Clown.
Sí, sí.
Una pregunta que se me está ocurriendo. ¿Cómo se te ocurrió a ti, cómo surge el hacerte payasa?
Uy, pues mira, yo hice animación sociocultural.
Anda, entonces eres del gremio.
Sí, hice animación sociocultural y en el final del curso tenía que hacer un proyecto grupal. Y bueno, teníamos que hacer un proyecto grupal los alumnos y presentarlo delante de los alumnos y de los profesores. Y dos compañeras mías y yo elegimos payasos de hospital. Tuvimos que recopilar muchísima información, hacer el proyecto, bueno, pero dentro del proyecto, las actividades que venían dentro del proyecto, teníamos que presentarlas delante de los alumnos y los profesores. Y bueno, pues fue la primera actuación clown que hice con mis dos compañeras, sin tener ni idea. Pero
no
salió muy bien, nos aplaudieron mucho, se rieron mucho con nosotras. Y como me gustó tanto el proyecto, y después de coger tanta información, dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto. Y entonces, bueno, empecé a buscar cursos, cómo me podía formar. Fui al Niño Jesús. En el Niño Jesús hay un payaso que lleva lo de atención al paciente, que es payaso. Y lleva todo lo que es el teatro, que todos los días del año puede haber algún voluntario actuando en el teatro, los 365 días del año. Entonces, unas veces van magos, otras veces van cuentacuentos, otras veces vamos payasos, pero que siempre a las 6 de la tarde en el Teatro del Niño Jesús puede haber algo. Y eso lo lleva Mariano Tato, que es un payaso, lleva 30 años de payaso, por lo menos, y me ayudó muchísimo. Me enseñó cómo tenía que empezar, he ido con él a actuaciones, empecé haciendo guiñol en el Teatro del Niño Jesús, empecé a buscar cursos para hacer y él mismo me informaba muy bien.
¿Y Pilar Purpurina quién es? ¿Cómo surge?
Uy, me costó mucho trabajo encontrar un nombre para mi payasa. No sé, no sé cómo surge. Creo que a mí me gusta mucho la purpurina y mi payasa es muy presumida, aunque Pilar no lo sea.
Ya lo he visto en alguna foto.
Sí, y bueno, pues era... creo que mi payasa le gusta todo lo que es, mucho los pendientes, los anillos, lo brillante, la purpurina, y dije, bueno, pues un nombre que pega mucho conmigo.
Porque luego está la idea, el concepto de encontrar tu propio clown. ¿Eso qué consiste? ¿Qué es?
Bueno, sí. Es muy difícil. Difícil. Yo creo que todavía estoy en camino. Todavía estoy en camino, todavía me falta encontrar. Sí, creo que a Purpurina la he encontrado y está ahí y está funcionando muy bien, pero todavía le queda mucho camino de recorrer para considerar que he encontrado mi clown.
¿Sigues formándote? ¿Sigues todavía?
Sí, claro. Sí.
¿Qué cursos haces? ¿Qué?
Bueno, pues mira, estoy en la escuela de Nuevo Colombier con José Piris, que es un gran mimo. Muy es espectacular. También he hecho cursos de mimo con Ciro López.
Sí.
Y bueno, pues yo sigo formándome. Sunny Clown también sigue formando a sus payasos siempre. Luego estoy en cuarto en la escuela de magia. Llevo 4 años ya.
O sea, que eres maga,
cuarto año haciendo magia.
Nos va a hacer desaparecer los micrófonos, cuidado, José.
Sí, sí. Y bueno, me he apuntado, hago muchos cursos intensivos que veo que me parecen interesantes. Ahora me he apuntado uno para el día 28 de humor para torpes. Sí, sí. Y estoy muy contenta con este curso. Creo que va a funcionar muy bien. Y bueno, pues he hecho siempre muchos cursos con Hernán Llené, con Ignacio Maffi.
Ignacio Maffi, nave 202, ¿eh?
Sí, nave 202, sí.
Muy bien, muy bien. Entonces, ¿animarías a la gente, hay una edad para hacerse clown? ¿Tienes que ser joven? ¿En cualquier momento puedes ser clown? ¿Qué opinas?
Yo opino que no hay una edad para ser clown, pero sí hay algo que tú notes que quieres hacerlo, como una llamada interna. Que digas, uff, yo quiero hacer esto. Y entonces, adelante. Da igual la edad que tengas y lo único que sí, la preparación previa es súper importante.
Sí, sobre todo...
Muy importante, imprescindible, pienso.
Preparación a nivel teatral y a nivel de...
Sí, porque a mí mucha gente me dice, uy, pues yo soy muy, muy loca y muy tal, yo soy muy payasa. Pero gente que no ha hecho nunca nada así, ¿no? Y dices, bueno, pues yo no. Yo soy muy tímida, realmente. Entonces, no sé... Lo de esto de que te dicen, uy, pues yo es que me atrevo a hacer cualquier cosa, no sé qué, y esto te lo dice mucha gente, que no tiene una preparación previa. Sin embargo, cuando ya vas con gente que tiene una preparación previa, generalmente gente seria, porque para ser payaso tienes que ser una persona seria. Ser payaso es algo muy serio. Y
eso es
creo...
toda una frase, ¿eh?
Sí. Y creo que no tienes por qué ser muy locatis ni muy payaso, o sea, realmente. Payaso entre comillas.
Sí.
No, yo creo que la mayoría de los buenos payasos que conozco es gente tímida en su vida real.
Vaya. Entonces, ¿podemos animar a la gente?
Sí.
A que...
Sí, yo creo que es muy gratificante el ir a un hospital y el poder hacer, no solamente en un hospital, porque puedes ir, yo por ejemplo en Navidades voy a centros de la tercera edad, también voluntariamente, y es algo tan gratificante, de verdad, que no te llevas nada de dinero, pero te llevas algo en el alma y en el corazón, que no se paga con dinero.
Ahora tenemos el proyecto, José, ¿recuerdas con la clown? El proyectillo ese que tenemos ahí pendiente.
Sí, que tú has dejado ahí paralizado, ¿no? Yo sí. Solamente quería hacer una pregunta porque siempre me ha chocado y de hecho tuve hace tiempo un conocido, ¿no? Que se dedicaba a esto de... Bueno, él más que payaso de hospital era voluntario en los hospitales, no exactamente muy bien. Hace ya tiempo que perdí el contacto con él. Y sí que me comentó un poco que sobre todo con el tema de niños y con determinados hospitales, que es un tema bastante duro, ¿no?
Pues para mí no. Yo creo que soy una persona muy sensible. Pero yo creo O sea, yo la realidad que tienen esos niños en el hospital o la enfermedad que pueden tener, yo no lo puedo cambiar. Pero yo sé que si el ratito que estamos los payasos, sí que pueden mejorar ese rato que pasas con ellos y la alegría que les da, claro, y el reír.
A eso me refería un poco, que el digamos, meterte en tu papel en esa situación y el abstraerte un poco de la situación para precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Para darles a esos chicos un rato agradable, dejando un poco de lado lo que tú comentas, ¿no? La situación que ellos tienen, ¿no?
Claro, cambiarlo no lo puedes cambiar, claro, no, pero sí lo puedes mejorar. Uh-huh. Poder mejorar el rato que estás o los momentos que puedes pasar con ellos. Uh-huh. No sé. De todas maneras, claro, es duro ver lo que pasa en los hospitales.
Claro, eso es a lo que me refería, ¿no? El dejar de lado un poco, porque claro, lo que dices tú, si encima eres una persona con cierta sensibilidad, debe ser complicado el dejar un poco de lado eso y concentrarte en lo que tú vas a hacer allí, ¿no?
Bueno, pero
yo... Es decir, no todo el mundo entiendo que valdría para esto. O sea, no es lo mismo ir a lo que dices tú. Tú puedes ser una persona tal, ir a hacer una animación, pues como tú nos has comentado ahora, en un teatro para niños, en una situación normal o cumpleaños y tal, que en una serie, en un tema como un hospital, ¿no? Es decir, que digamos que cada situación de estas que tú haces requiere cambiar un poco el chip, ¿no?
Pero para eso necesitas una preparación previa.
Claro,
y, por ejemplo, en SaniClown eso lo cuidan muchísimo. Uh-huh. Cuidan muchísimo, cuidan mucho a sus payasos. Nosotros... Ya te digo que tenemos equipos de psicólogos que tanto nos van a decir cómo tenemos que funcionar con los pacientes que hay en ese momento, en un taller, por ejemplo, de psiquiatría para adolescentes, lo que podemos, lo que no tenemos que hacer según cómo estén cada uno. Y también cuidan a sus payasos. O sea, saben qué payaso podría ir a esa habitación o no podría ir. Y la preparación previa, sobre todo, y los cursos que das es para prepararte y uh-huh. para saber cómo afrontar ese tipo de situaciones.
Es un poco lo de cuidar al cuidador. Al final es una especie de cuidador, el payaso.
Sí, pero siempre los psicólogos y el equipo que tenemos en SaniClown es como un cuida payasos. Uh-huh. Nos cuida, el equipo nos cuida.
Si queréis saber un poco más, porque estamos hablando de SaniClown y no hemos entrado un poco en detalle, queréis saber un poco más qué es SaniClown, lo podéis poner en cualquier buscador y encontraréis...
Sí, es SaniClown.org, lo acabo de mirar.
Ahí. Por eso tenemos a José en la parte técnica, porque es el que sabe.
SaniClown.org.
Ahí. Que tienen un local en, a ver si me acuerdo, de calle Las Altas 2. Eras Altas 2, en Villa de Vallecas. Uh-huh. Ahí está. Pues eso, que no, lo que decía antes era que aunque esté paralizado, el proyecto se va a poner en marcha, porque es una idea que tenemos ahí, que queremos, estamos ilusionados y a Pilar la tenemos ahí medio, pero claro, estás muy liada, ¿no? Te veo muy liada.
Estoy muy liada, sí. Estoy bastante liada. Vengo de una actuación ahora mismo. Tampoco sabía, no venía preparada ni con la dirección de SaniClown ni la página web ni nada, porque pensaba que iba a hablar un poco de mí personalmente como payasa de hospital, no de SaniClown o el Circo de Piruleto, porque estoy en varias asociaciones. Pero estoy liada, pero siempre dejo un huequecito para algo así.
Entonces contamos contigo. Sabemos que contamos contigo.
Sí, en FuenlaClown podéis contar conmigo. Me pilla cerca, además.
Además, sí, porque hemos dicho que es de Leganés.
Por eso, ¿no? Me apunté, porque me pilla cerca.
Ahí. Bueno, pues esto lo que quiero es que sirva un poco a que sea introductorio. De ahora en adelante vamos a dedicar bastantes programas a este tema. Vamos a hablar de lo que son los payasos de hospital, qué hacen. Vamos a traer cuantos más payasos mejor. Vamos a intentar montar aquí una fiesta un día. Le vamos a liar una grande aquí a José, varios payasos, todos vestidos de payasos.
Me apunto, ¿eh? Ahí. A esa sí me apunto.
Le vamos a montar un circo. Oye, para el 18 de diciembre, que hablábamos antes, el viernes 18 de diciembre, que como llega la Navidad, podemos montar aquí un sarao
clown. Yo eso lo dejo en tus manos, tú ya sabes que yo...
Un sarao clown.
No se me da bien ese tema.
No, si tú con este... Es una broma.
Bueno, ya que estamos hablando de SaniClown, quería deciros que el día 8, o sea, el día 9 y 10 de enero, tenemos una gala, bueno, especial, especial de Sunny Clown. Va a ser en el Teatro Paco Rabanne. Está, yo sé ir en el tren hasta Asamblea de Madrid, porque ahora mismo no te puse decir, está antes de llegar al Pozo, cerca de Vallecas. Y es una gala muy especial, os va a encantar, tenéis que ir.
¿Qué día has dicho? El 9 de enero.
El 9 de enero y el 10.
9 y 10 de enero, uh-huh. Pues eso no se puede perder.
No lo podéis perder.
¿Es por los 10 años del aniversario, sí, de Sunny Clown?
El 10º aniversario de Sunny Clown.
He visto hace poco que ha estado como Pepe, ¿cómo se llama?
Pepe Villuela. Sí, Pepe Villuela.
Pepe Villuela, no me salía, uh-huh, el nombre.
Claro, Pepe Villuela es que es un socio honorífico de Sunny Clown.
Sí.
Sabéis que es Payasos Sin Fronteras también. Ha sido mucho tiempo el presidente de Payasos Sin Fronteras y una persona muy entregada a esto. Y bueno, pues sí, ha ayudado un poquito para la gala de Sunny Clown, para el crowdfunding y bueno, pues va a abrir un poco la gala de Sunny Clown. Es una un poco sorpresa, no quiero desvelar mucho la sorpresa.
Bueno, pues no sabemos nada, no sabemos, sí, nada. Además,
pero hay muchos artistas que van a actuar y maravillosos además.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Que sepas que te voy a llamar constantemente.
Ah, vale, vale. Yo lo de payaso me apunto, ¿eh?
Vale. 18. Que sepáis que ya tenemos la programación del 18 de diciembre. Va a haber un Sarao Clown, se va a llamar Sarao Clown, y va a ser aquí en Eco Leganés. Y vamos a estar aquí varios, ya localizaré a 5 o 6 payasos más para liar la parda y que los de Eco Leganés se cabren con nosotros. Es una broma. Y tengamos aquí una festecilla así prenavideña. Pues con eso voy a dar por terminado mi primer capítulo, vamos a decir, de esta sección de payasos de hospital, José.
Bueno, no, yo por mi parte simplemente, pues como este es un tema al que tú le vas a dar una cierta continuidad, pues emplazamos también aquí a Pilar para que siempre que saque un huequecito de esa vida tan ajetreada que tenga, pues nos venga a hablar a lo mejor ya de cosas más concretas. Voy a dar aquí un baño de un poco de todo, pues que a lo mejor cuando venga ya otra vez, pues se va a hablar un poco de temas más concretos o puntuales, o a lo mejor de esta gala, ¿no? Si sacamos un ratito para que hables más de esta gala cuando ya estemos en fechas más cercanas, ¿no? Sí. Y bueno, que sepas que cualquier cosa que tú quieras promocionar o tal, que nosotros estamos aquí tanto a través de la radio como de las redes sociales, estamos abiertos a que vengas siempre que quieras, cuando haya que promocionar algo, que tengas algo que contar.
Vale, muchas gracias.
Nosotros, en la medida de lo posible, tampoco no dejamos de ser una radio comunitaria, no sabemos cuánta gente nos oye, pero sí que es verdad que luego a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, tratamos de bombardear a la gente un poco pues para dar a conocer todas las cosillas que hacemos nosotros y la de los invitados que vienen aquí.
Vale, muchas gracias. Podéis contar conmigo para más días. Ya muy os bien. Iré informando de la gala y de más cosillas que tenemos por ahí.
Vale.
Genial, genial.
Pues, Ricardo, yo creo que ya vemos, estamos a 5 minutos de concluir el programa. No nos va a dar para mucho más. Simplemente, pues, despido un programa. No sé si te queda algo en el tintero referente a este tema.
No. Vamos a ir haciendo los programas, que iremos poco a poco hablando del tema. Y luego, a partir de la semana que viene, vamos a empezar a dar caña al tema de las elecciones, vamos a empezar aquí a montarla. Nos vamos a pegar tú y yo, lo tenemos claro, ¿no? ¿Estás preparado?
Sí, pero bueno, ya sabes que respecto al tema político, solamente vamos a hablar un poco de digamos, de las políticas que
incumban al tema con otros. Exactamente, que están relacionadas con el tema de la discapacidad. Lo que pasa es que me encanta vacilarte.
Ya.
Así que a partir de la semana que viene empezaremos un poco a hablar de las elecciones, de ver qué políticas tienen previstas o qué es lo que van a prometer. Luego ya veremos qué es lo que hacen los partidos en temas relacionados con la discapacidad, qué va a pasar con la ley de la discapacidad. Y seguiremos con el tema de los payasos de hospital. Y nada más, con eso yo creo que podemos vamos a dar por finalizado el programa de hoy. Emplazaros a que el viernes que viene, otra vez de 7 a 8 de la tarde, desde aquí, desde Eco Leganés, nos escuchéis. Y si no, pues a través de en los programas que vas colgando en la página de
Facebook. Sí, se nos olvida comentar que para los que no nos escuchen de manera directa a través de ecoleganes.org, pues que nosotros a través de las redes sociales colgamos todos los programas. Tenemos un podcast en www.ivos.com donde están todos los programas de esta etapa y de las dos etapas anteriores. Y que bueno, pues que generalmente cada vez que colgamos un programa nuevo, pues lo promocionamos a través de las redes sociales.
Yo solo pido que el primer programa de Tirantes de Colores no lo escuchéis, por Dios, que funde. No es una broma.
Sí, lo que pasa es que aquel tuviste la suerte de que hubo un problema con la grabación y se quiero recordar que solamente se grabaron 20 minutos, ¿no?
Gracias a Dios, sí.
O sea que
Dios es de la Leti.
Pero bueno, pues nos despedimos ya. Sí. Hasta agradecemos una vez más a Pilar su presencia en el programa y nos despedimos hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Adiós. Yeah.